Pues le diría que pesa mucho.
Saltan ruedas, ¿verdad?
Hola a todos.
Hola.
Hola. Más ahora allá atrás que aquí, ¿no?
Más función allá atrás.
Pues me cambio para allá.
Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos, en el día final. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aun después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ellas, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Han pasado 2 semanas y media más o menos desde que ocurrió lo de Valencia, ¿no? Y pasó, Dana por ahí dejó las riadas y a muchas personas sin sus casas, sin sus medios de subsistencia. Se perdieron personas, alrededor de 200 y pico personas, ¿no? Y todo lo que queda por reconstruir, ¿no?, genera desánimo para las personas que están ahí. Y me he estado preguntando mucho sobre cuál debería ser mi actitud, quizá, como cristiano, o qué debería yo sentir, pensar y hacer cuando veo una tragedia como esta. Además, esto es particular porque está lo suficientemente lejos como para que no me afecte directamente, pero lo suficientemente cerca como para que yo pueda involucrarme de algún modo, ¿no? Y me hace pensar, porque una situación así supongo que despierta todo tipo de reacciones, ¿no? En algunas personas despertará una tristeza profunda porque se dan cuenta de que el mundo no está bien. A otras personas les despertará miedo y ansiedad porque de repente descubren que en realidad somos muy frágiles y tenemos el control de las cosas, en realidad muy poco. Y podemos llegar a ser pesimistas, como si realmente podemos hacer algo al respecto. Vemos cosas bonitas también, ¿no? El pueblo salva al pueblo, la solidaridad, cómo las personas son capaces de unirse para reparar el daño. También nos decepcionamos, ¿no?, con aquellos que creemos que deberían ayudarnos y que quizás no han estado ahí, ¿no? Para muchos simplemente es una cosa más en esta vida. La vida es trágica, está llena de cosas duras. Tenemos que aceptarlo y aprender a pasar página y adaptarnos. Y para otras personas quizás simplemente es indiferente porque sus problemas personales siguen siendo más grandes que lo que ha pasado. O simplemente porque le da igual, ¿no? Y no puedo evitar sentirme incómodo porque no puedo parar de pensar en ello y en cuál podría ser mi actitud como seguidor de Jesús ante un evento como este en medio de tantas posibles reacciones. Porque al final todo el mundo reacciona. Y la verdad es que no sé muy bien. Pensaba estos días y sinceramente no sabía muy bien cómo gestionarlo. Porque estoy un poco cansado de simplemente añadir una tragedia más a la lista. Estoy cansado de en realidad descubrir que hace tiempo que dejé de orar por Ucrania o por Palestina y por Israel, por un montón de problemas que puede haber en el mundo, por los problemas de nuestros hermanos aquí en la iglesia, ¿no? Y es como simplemente una tragedia más. Y cuando simplemente se me confronta de frente, siento la necesidad de hacer algo, pero entonces descubro que yo no puedo hacer nada que pueda marcar una diferencia. Y entonces, pues, me enfado, ¿no? Me enfado con los que en realidad sí que tienen la capacidad de hacer algo ahí. Son los políticos, quizás. Pero también me enfado con Dios. Porque, jo, si hay alguien que pueda hacer algo, es Él. También me enfado conmigo mismo. Porque me pregunto si quizás debería estar haciendo algo más. Y en realidad estoy cayendo en conformarme. Y al final, estar constantemente expuesto a las noticias, a todo lo que está pasando, me satura, ¿no? Y me genera un malestar que simplemente no sé cómo quitarme. Y la solución que me ofrece la gente es, la vida es así, hay que adaptarse, se hace lo mejor que se puede, pasa página y sigue adelante. Sinceramente, no me quedo satisfecho y no me convence. No sé si alguno más se sentirá de una forma similar. Para mí, si la solución para seguir adelante y seguir que mi vida tiene sentido aquí es olvidarme de lo que pasa allí y de tantas otras cosas, no me siento bien haciendo eso. Y realmente me pregunto qué es lo que espera de mí Dios en esta situación. Y realmente me pregunto cómo Él es buenas noticias para una situación como esta. Y entonces me vino a la mente este texto de Marta, María, Lázaro y Jesús. Marta y María acaban de perder a su hermano, Jesús acaba de perder a un amigo. Ellos sabían que Jesús tenía tanto el deseo como el poder para sanar a Lázaro. Y aún así, él llegó tarde. Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y podemos preguntarnos lo mismo, ¿no? Señor, si tan solo hubieras estado en Valencia, le hubieras dicho a las aguas, basta. Y se hubieran ido. Este texto habla directamente de cómo es Dios ante la tragedia. Habla de lo que Jesús te pide que hagas cuando ves que todo parece que va a acabar con mal y hay desesperanza y parece que el daño es irreversible. Y parece que en este texto lo que aprendemos es que sobre todas las cosas Dios te pide una ante la tragedia. Y es que confíes. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Esto se lo dice a alguien que acaba de ver a su hermano morir, que probablemente estuvo a su lado en su último suspiro, que probablemente le vendó y le echó los aceites necesarios para guardar su cuerpo. A esta persona le está diciendo que confíe en él. Hemos visto a gente morir y perderlo todo en Valencia y de algún modo siento que Jesús se planta delante de nosotros y nos dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees? Marta, aún a pesar de no entenderlo, dice que sí, que cree que Jesús es el Cristo. Y me pregunto si nosotros podemos creer. Y quiero ser muy honesto, en realidad. No estoy seguro de que sea fácil para mí confiar. Para mí la pregunta más difícil siempre va a ser, ¿por qué parece que Dios no hace nada? ¿Por qué Dios permite que ocurran este tipo de cosas en el mundo? Y que la respuesta sea, confía en mí, no es fácil de digerir. Del mismo modo que podemos ver a nuestros gobernantes y ver que quizá no están a la altura o llegan tarde y les escuchamos decir, confía en nosotros, mi respuesta más automática no es decir, vale, me confío en ellos, sino que hay esta experiencia como a todos de decepción. Y sin embargo parece que hasta cierto punto Jesús está haciendo lo mismo, llega tarde, no hace nada, y Él pide que confíes en que Él es la resurrección y la vida. Y podemos conformarnos con respuestas más simplistas, pensando en que Dios tiene el control y que Dios es justo y que quizás todas estas cosas ocurren por alguna razón, que la vida es trágica y por lo tanto simplemente tenemos que seguir y pasar página, que quizás del sufrimiento surgen oportunidades y se crece, pero la realidad es que cuesta, porque ¿cómo voy a confiar en un Dios que parece que no hace nada o que permite estas cosas? Y siento que si no soy honesto con esta pregunta, nunca voy a estar listo para mostrar la esperanza que vamos a encontrar en Dios a los demás. Hay dos cosas en este texto que creo que sí que nos inspiran a ver por qué el Dios que vemos en Jesús es uno digno de confianza. En primer lugar, Jesús llora. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a ver. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Jesús ve lo que la confusión, el dolor y la muerte provoca en las personas. Jesús no llora, Jesús no se enfada porque piensa que es el final. Él sabía perfectamente que iba a levantar a Lázaro, ¿no? Él sabe perfectamente que un día todas las cosas serán restauradas, ¿no? Pero parece que cuando Jesús ve el dolor, la pérdida, los daños que son provocados por la muerte y por el caos, Él enfada y Él llora. Entonces aquí creo que podemos ver a un Dios que llora. Dios que llora ante la tragedia. A un Dios que llora probablemente cuando ve lo que pasó en Valencia. Vemos a un Dios que llora y que se enfada, tanto como nosotros cuando vemos que estas cosas pasan. Y al menos eso me sugiere que a Él le importan las cosas que a mí me importan. Que le importamos. Dios sabe muy bien lo que es estar ante una situación, poder hacer algo que sabe que simplemente lo arreglaría todo, pero porque puede haber unas razones mejores, no conviene hacerlo todavía, pero ver que la gente no lo entiende. Y eso le enfada. Y eso le hace llorar. Entonces veo a un Jesús que le importamos. Y que sea cual sea la razón por la que no hace nada, no es porque esté pasando en nosotros o nos haya abandonado, sino que llora a nuestro lado. En esta historia hay otro sitio en el que podemos ver que a Jesús también le importamos. No he seguido leyendo, pero si conocéis esta historia, pues Jesús es llevado ante la tumba de Lázaro y pide que la piedra la mueva y simplemente dice, Lázaro, sal. Y entonces Lázaro resucita. Jesús resucita a una persona para mostrar quién es Él. De repente la gente descubre realmente qué es lo que está haciendo aquí, realmente con qué autoridad habla. El tipo de autoridad que puede ordenar a la muerte. Pero ¿sabéis lo que le costó este milagro a Jesús? Le costó su muerte. Si siguiéramos leyendo en el versículo 53, leemos, así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Hacer ese milagro, resucitar a Lázaro, fue el punto de no retorno para Jesús. Fue la gota que colmó el vaso. Fue el momento en el que ya no había marcha atrás. Jesús sabía que era inminente. Él iba a ser condenado, arrestado, golpeado, crucificado. Él iba a morir. Resucitar a una persona fue condenarse a sí mismo. Y esto al final solo pretende ser una forma de contar la historia más grande de la cruz. Y es que para que nosotros tengamos vida, Él tuvo que morir. Y la pregunta es, ¿qué hace Dios en una cruz? El Dios que le dice a las tormentas que se calmen, el Dios que le dice a la muerte que se vaya. ¿Qué hace Dios en una cruz? Dar su vida por ti, por mí. Porque nuestra vida para Él vale tanto que merece dar la suya. Y cuando veo esto, no sé cuál es la razón por la que Dios permite lo que ha ocurrido. Pero cuando veo que Dios estuvo dispuesto a darlo todo por mí, sé que la razón no es porque me ha abandonado, o porque no le importa, o porque no le importan las personas, o porque no le importa el mundo que ha creado. No lo sé, no sé cuál es la respuesta porque Dios permite estas cosas, pero sé que no es porque Él nos haya abandonado, o porque no le importemos, o porque no, Él no nos ama, sino todo lo contrario. Él nos ama tanto que está dispuesto a dar su vida por nosotros. Y creo que eso es muy diferente a las personas que nos piden que confiemos en ellas, pero que luego no están a la altura. Y es que aunque no entendamos a Jesús, podemos confiar en Él, porque Él llora con nosotros. Él sabe lo que duele sentirse impotente, no poder hacer nada, y sentir que lo hemos perdido todo. Pero también quiere que sepamos que sea lo que sea que está pasando, no es porque no nos ama. Y en segundo lugar, es directamente porque Jesús resucita a Lázaro, le dice a Lázaro, sal, y Lázaro sale. Y no solamente eso, sino que Él es la resurrección y la vida. Al final, la historia de Jesús es que Él mismo resucita. Y Él sí que no muere nunca más. En Él vamos a encontrar algo que no encontramos en ningún otro sitio. De Él nace un amor que puede vencer a la muerte, que puede vencer al conflicto, a los desacuerdos, que es capaz de unir a las personas en los momentos de tragedia. Un amor que te conoce por nombre, un amor que siempre te va a estar buscando y que te va a querer abrazar. Eso es lo que significa que Jesús es la resurrección y la vida. Que Él tiene autoridad sobre la muerte. Y que el sufrimiento que estamos viviendo ahora tiene fecha de caducidad. Y que ni el mal ni la muerte tienen la última palabra sobre nosotros. ¿Lo crees? Si esta historia es verdad, si te cuesta creerlo, mira sus lágrimas, mira su dolor y mira su resurrección. Y entonces, en la tragedia, ante la tragedia, podrás hacer lo que Dios te pide, y es confiar. Dios espera que confíes en que eres todo lo que necesitas. Si confías en Dios, si crees que Él es la resurrección y la vida, creo que nos va a pedir más cosas. Sin duda, primero nos pide que confiemos en Él. Pero confiar en Él significa que tenemos un papel y un lugar en el mundo. Realmente confiar en Él significa ver lo que ha pasado desde otras perspectivas. Que tengamos una serie de actitudes que son como la suya ante la tragedia. Y creo que algunas cosas más que Dios espera de nosotros son estas. Y es que, una, Dios espera que tú también llores. Cuando Jesús decide entrar a nuestro mundo roto, empieza a sanar enfermos, expulsar demonios y predicar que el reino de los cielos se había acercado. Y en una de las predicaciones de Jesús, Él le bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados, dichosos, estáis haciendo lo correcto. Cuando ves lo roto que está el mundo y lloras, el reino se está acercando. Jesús quiere que seamos conscientes de que vivimos en un mundo que todavía necesita muchas cosas. Necesita reparación, necesita restauración, necesita amor. Una conclusión que termine con la vida es trágica, pasa página y sigue con la tuya, no es suficiente. Se nos quedaría corta a todos, pero si eso es todo lo que tenemos, pues tendremos que conformarnos. Pero Jesús no lo ve así. Jesús está dispuesto a ver este mundo y decir, las cosas no deberían ser así. Y esa debería ser nuestra actitud. Pobres en espíritu, sentirnos desanimados por lo que vemos a nuestro alrededor. Llorar por los que lloran y por las cosas que nos pasan. Porque de ellos es el reino de los cielos. Solo hay buenas noticias cuando somos conscientes que vivimos en un mundo roto. Y esto puede parecer simple, puede parecer ridículo, puede parecer un detalle sin importancia. Pero es muy importante llorar, porque esa es la forma en que sabemos que vivimos en un mundo que no es como debería ser. Vivimos en una sociedad, somos hijos de nuestra sociedad al final, cuya propuesta de lo que es la buena vida es vivir, buscar la calma y la tranquilidad y la estabilidad. Y cuando eso se sacude, eso es interrumpir nuestras vidas. Nuestra vida pierde el sentido en el momento que hay caos, dolor y sufrimiento. Y lo que siempre vamos a tener que buscar es calma y tranquilidad. Intenta evitar los problemas. Nadie es capaz de vivir con la sensación de que algo está mal. Esta sensación se despierta en nosotros para que actuemos. ¿Pero qué pasa cuando no tenemos el control? ¿Qué pasa cuando vemos un mundo que está tan roto que somos capaces de ver que no marcamos ninguna diferencia, aunque lo intentemos todo? Quizás la propuesta para parte de nuestra sociedad es olvídalo y sigue con lo tuyo. Haz lo que puedas con lo que tienes, pero intenta seguir con lo tuyo. No quiero decir que tengamos que ir deprimidos por cada esquina, pero Jesús quiere que seamos conscientes de que vivimos en un mundo roto y que lloremos por él. Porque el reino de los cielos es de las personas que lloran, de las personas que son pobres en espíritu, de las personas que son capaces de ver en este mundo que todavía hay mucha necesidad de reparar daños, de dignificar personas, necesidad de Dios y de compartir las buenas noticias. Y si no lloramos, ¿por qué nos íbamos a preocupar si está todo bien? El mundo no está bien. Dios espera que ante esta tragedia recordemos que eso es una realidad. Y es importante recordarlo por esta segunda razón. Y es que Dios espera que tengas el anhelo de servir. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Una vez me contaron como una historia que probablemente sea ficticia, ¿no? Pero como que había dos personas hablando y una le pregunta a la otra, si tú crees en Dios y crees que existe, ¿por qué permite todo? ¿Por qué permite todo el mal que está ocurriendo? Y la otra persona le respondió, la verdad, temo que Dios me haga la misma pregunta. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Nosotros, tú eres parte de la respuesta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, ellos recibirán misericordia, pues ellos verán a Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios. Dios quiere que recuerdes que eres la resurrección y la vida. Y que Él está comprometido con restaurar lo que está roto en este mundo. Pero también te invita a formar parte de esa misión a ti. Y Él quiere que te veas parte como de esa historia de restauración de este mundo. No sé qué implicaciones significa para cada uno de nosotros pensar que estamos llamados a servir en una situación como esta, lo que ocurrió en Valencia. O simplemente servir en el contexto en el que nos encontramos aquí, porque aquí sigue habiendo también tragedias. ¿Qué es lo que significa seguir teniendo hambre y sed de justicia? La Biblia está muy conectada con la reconciliación. Ser misericordiosos, ¿no? Ser capaz de actuar cuando vemos el dolor. Y ser capaz de reconocer que en nuestro corazón está el anhelo de querer ayudar a la gente. Y ver que ahí es donde también Dios tiene su corazón. No sé si eso significa cogerte unas botas y una pala e irte a Valencia. No sé si eso significa orar más. No lo sé. Si sientes que eso es lo que Dios te está pidiendo, quizás sea eso. Pero sobre todo, es que te hagas una pregunta. Y es que, ¿qué parte de tu vida, cuánto de tu tiempo, cuánto de tus energías, cuánto de todo lo que haces y todo lo que te motiva, lo haces pensando en que eres parte de la misión de restaurar lo que está roto? ¿Cuánto de tu vida haces pensando, esto lo hago en el nombre de Jesús, porque Él restaura lo que está roto? Esa es la pregunta. No sé qué forma tendrá. Muy diferente para cada uno de nosotros. Pero si no nos hacemos esa pregunta, ¿dónde está nuestra hambre? ¿Cuándo veremos a Dios? ¿Dónde está nuestra misericordia? Sin duda lo que se ha destacado de Valencia es la solidaridad, ¿no? Y ver a un montón de personas unidas intentando reparar lo que está roto. Y eso inspira a las personas. Pero, ¿sabes lo que probablemente significa para muchas de esas personas que han ido a ayudar lo que ocurrió en Valencia? Ha sido una interrupción en sus vidas, ha sido un paréntesis. Luego muchas de ellas volverán, y no digo que se olvidarán, y estarán, todo el mundo estará eternamente agradecido a esas personas que fueron. Pero para nosotros no debería ser una interrupción en nuestras vidas, porque nosotros estamos en constante misión de servir siempre. Y esa es la diferencia que debería marcar entre los voluntarios y los que siguen a Jesús. Simplemente hazte esta pregunta. Cuando te despiertas por la mañana y piensas en lo que vas a hacer a lo largo de la semana, de todo lo que tienes pensado hacer, ¿cuánto está dedicado a la misión de Jesús? Dios espera que llores y que veas que el mundo tiene necesidad. Y Dios espera que seas parte de la misión. Y por último, gracias por mencionarlo antes, pero Dios quiere que recuerdes que eres vaso de barro, que eres frágil. Pablo usa esta imagen en 2 Corintios para hacer referencia a como la realidad de nuestra humanidad, ¿no? Que somos frágiles, que probablemente tenemos grietas y que en realidad no tenemos el control sobre nada. Cuando creemos que tenemos el dinero suficiente, la hipoteca ya está pagada, cuando tenemos nuestro trabajo, cuando parece que está todo en su sitio, se va. Y deberíamos recordar que somos vasos de barro. Y que lo que nos da valor, y que lo que nos da fuerza, y que lo que da sentido a nuestra vida, es el tesoro que llevamos dentro. Y una tragedia como esta sí que nos lleva a cuestionar cuáles son nuestras prioridades, y cuáles son las cosas que nos importan, porque al final todos vamos a intentar llenar nuestro vaso con cosas que intentan darnos tranquilidad, paz, calma, sentido a nuestra vida. Puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestras relaciones, pueden ser nuestros proyectos personales, pero somos frágiles. el tesoro que llevamos bien dentro es que Jesús es la resurrección y es la vida. Él es la buena noticia de que no solamente un día resucitaremos como Lázaro, no es simplemente la buena noticia de que Jesús nos llamará por nuestro buen nombre y nos dirá sal de donde estemos, sino que en Él encontramos todo lo que necesitamos. Encontramos perdón, encontramos amor, encontramos propósito y encontramos esperanza. Y si Él es el centro, Él es el tesoro que tenemos en vasos de barro, ¿cómo debería verse nuestra vida cuando ese es el tesoro que tenemos que cuidar? Si quieres confiar cuando no entiendes nada, si quieres llorar sin caer en el pesimismo, y si quieres servir incluso aun cuando te sientes impotente, y quieres aceptar la realidad de que eres frágil, simplemente mira las lágrimas de Jesús, mira lo que Él sufrió, y mira su vida resucitada, porque de otro modo no vamos a encontrar esperanza. Y esto es lo que yo creo que deberíamos meditar ante tragedias como esta. Que Jesús nos invita a llorar, a ver que el mundo está mal, que nos invita a ser parte de su misión, y nos invita a recordar que dependemos completamente de Él. Y que todas nuestras energías y nuestros proyectos y nuestras motivaciones y deseos y sueños se quedan cortos cuando lo comparamos con lo que Él tiene para nosotros al final. Y no es que Dios nos pide que sacrifiquemos nuestros sueños, sí, probablemente. Pero el sueño que Él tiene para nosotros es mucho más grande. Por lo tanto, yo soy la resurrección y la vida. ¿Lo crees? Jesús te pide que confíes. Y al final, si decides confiar en Él, siempre vamos a poder orar. Así que, Dios, gracias por... porque lloras con nosotros y porque te importa lo que le pasa a este mundo. Y queremos ser honestos y decir que no lo entendemos. Y es por eso que te pedimos que nos ayudes a recordar lo que hiciste por nosotros y lo que un día vas a hacer. Te pedimos que nos ayudes a ver a las personas como tú las ves y que pongas en nuestro corazón lo que tú esperas de nosotros, ser como tú. Alguien que llora ante la maldad, alguien que está dispuesto a hacer algo al respecto y alguien que sigue brillando y que sigue trayendo vida. Te pedimos por Valencia, que las personas que están ahí puedan encontrar de tu sal y de tu luz, que pueda encontrar tus buenas noticias. Te pedimos que simplemente estés con ellos, Señor, y le ayudes a ver que estás ahí, a pesar de todo. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Perdónanos por si nos hemos conformado. Y vamos a recordar que tú eres lo más importante. En el nombre de Jesús. Amén.